Bueno, buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio 15 de Catarsis. Hoy es la primera vez que estoy grabando en un lugar totalmente distinto. Si se escuchan, voy a parar para caminar como me gusta a mí. Si se escuchan, a ver, dejar en silencio los árboles, los pajaritos. Parece un lugar interesante para grabar un episodio y también ver qué energía baja, con qué también uno se puede ir conectando. Y la idea de hoy es un episodio corto, porque obviamente no tengo nada para leer acá, que es un poco la dinámica que vengo siguiendo, pero vengo muy manija con un tema y me gustaría transmitirlo por todos los medios posibles, y uno de ellos siempre es este espacio. Uniendo un poco, ayer flasheamos en hacer un vivo ahí acá con unos compas y estuvo interesante, ¿no? Hicimos un fuego para trabajar el tema de un poco de la energía escorpiana y la transmutación. Hace un tiempo hicimos un retiro que también trabajamos, ¿no? Esta cuestión de usar los elementos, la naturaleza, las energías, ¿no? Elementos de agua, aire, fuego, tierra, por supuesto. Y desde allí como hay un montón de cuestiones para hacer. Me parece interesante empezar como armarlas. No sé si les interesa o no, pues me comentan. Pero digo, porque me quedé pensando también, porque un par de personas hablaron, no muchas, para que me van a comer un perro. Y me preguntaban esto de los rituales, cada cuánto se hacía, por qué, ¿no? Y yo pensaba esto, ¿no? Como que siempre respondemos como una lógica de que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y esperando en algún punto esa solución mágica que nos va a ayudar a responder, a conseguir esas preguntas que tenemos. Y bueno, y tanto este espacio de Catarsis como el libro que estoy escribiendo, como el espacio de Instagram, es como ya saben, bueno, los que un poco conocen, es siempre abrir, cuestionar, abrir preguntas, no cerrarlas. Así que también me quedé pensando, bueno, uniendo un poco todo, esta cuestión de que está dando vueltas por todos lados y me encanta, del sol en Escorpio, que es un área interesante, ¿no? Cada signo tiene así como su chiste, su arquetipo, yo le llamo. Estoy mucho con el tema de arquetipos últimamente. Me mandan a hacer la tarea de arquetipos si estoy a pleno con Jung. Si les interesa ver algo de conciencia universal, arquetipos, ese tipo de cuestiones, busquen a Jung. Tiene banda de libros muy interesantes. Y me puse a pensar en la astrología desde el lado más de los arquetipos, ¿no? Y cómo en algún punto, o sea, pensaba las diferentes corrientes de la astrología, pensaba la astronomía, con razón, el cuestionamiento, no es ni siquiera de la astronomía, sino también de todos nosotros, yo al menos me lo cuestiono, de cuando fui a la primera clase de astrología y de golpe me dijeron, bueno, esta constelación significa tal y tal cual cosa, de golpe, no sé, Mercurio significa tal o cual cosa, y yo decía, pero ¿de dónde partimos para decir esto? O sea, ¿cuál es la base, no? Como, ¿de dónde sale esta información? No, es así, ¿viste? Bueno, ese día, en ese momento. Y me dejó, bueno, o sea, tengo que aceptar que si yo estoy en astrología, va a funcionar de esta manera, onda, partimos de bases que me enseñan que eso es así, no me dicen por qué. Sí hay una cuestión histórica, que ahí digo, bueno, está también la cuestión del poder, no solo el arquetipo como función, sino el arquetipo como fuerza histórica que también lleva, ¿no? Conlleva, se podría decir, a través de tantos años, ¿no? Si tiene energía, no tiene energía. Pero lo que me interesa también es pensar a cada arquetipo, de cada caso, a cada signo, como que están todos introyectados en nosotros también, si lo vamos a pensar. Por ejemplo, pensemos, no sé, quien no sabe astrología no importa igual, ¿eh? Pero pensemos el yo, Aries, yo, Tauro, no sé, el cuerpo, bueno, el Aries, la uno, identidad, yo, el ego, ¿no? Con cuestiones que venimos laburando. Tauro, el tema de la identidad, el cuerpo, el tener, los sentidos. Géminis, el tema de la comunicación, el otro, un poco aparece el otro ahí, los hermanos, después cuatro, la familia, ¿no? Las raíces, cinco, el brillo de individualidad, el brillo personal, seis, el servicio de los demás, el cuerpo un poco también, siete, lo vincular, en cualquier tipo, el espejo del otro, ocho, bueno, acá hablamos un poco de Escorpio, el arquetipo de la bruja, de la sanadora, sanador, la energía, un poco, porque está muy asociado, ¿no? A algo doloroso, mal, oscuro, y yo quería como resignificar un poco eso, porque me parece que es importante también pensarlo desde el lado de que todos somos luz y todos somos sombra, y todos necesitamos, bueno, creo yo al menos, como integrar, ¿no?, esa parte de nosotros, no rechazarla, que es un poco lo que quería trabajar en el vivo de ayer, que no sé si sucedió, no sucedió mucho, fue muy improvisado, pero voy a armar uno más piola. Ah, estuvo re piola, véanlo. Y esta cuestión, ¿no?, que estoy escuchando mucho, como siempre uso la clínica de ejemplo, pero una vez más lo voy a hacer, la cuestión de cómo, a ver, estoy pensando cómo decirlo, pero como hasta hablar de tercera persona de esa parte que no nos gusta de nosotros, ¿no? Como si no me perteneciese a mí, ¿no? Como que si se fuera tipo, yo si viví y esta parte se llamaba Pedra, ¿no? Como si no tiene nada que ver conmigo. Y yo creo que la única manera de, bueno, una de las maneras importantes para trascender, se me preguntan siempre, ¿y cómo se trasciende? ¿Y qué se hace? Yo no sé, estoy en el camino con ustedes, pero me parece interesante que, o pensar que una de las formas de trascender tiene que ver un poco con esta integración, por más que sea una frase cliché que la han leído hoy en día o estos días por todos lados, pero llévenla más al cuerpo. O sea, yo la actividad que dije ayer era, bueno, elijan una algo que no les guste a ustedes y que sientan que rechazan. No solo que no les guste y lo reconozcan y lo estén trabajando, porque eso es como que, bueno, ya está en proceso, sino algo que no les guste a ustedes, pero rechacen, ¿no? Como esto que lo disocian de ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos. Y con eso, no importa, el ritual es anecdótico. A mí me gusta jugar con los elementos. Yo decía, bueno, ayer decía, bueno, agarren un elemento de vidrio, escríbanlo en un papelito, póngale como con energía, póngale onda, ganas, no lo escriben en un papelito, lo piensen un poco. Y bueno, o sea, si tienen un lugar verde para poder hacer una fogata, estaría re piola, y si no, no importa, están en un depto, agarran y lo queman, ¿no? Y en ese momento, por otro lado, escriben en otro papel, ¿con qué recursos yo podría cambiar eso, ¿no? Como, ¿qué podría ser distinto para ya no rechazar esa parte de mí, ¿no? Y ahí con ese papelito, si tienen un poquito de tierra o una semillita, plantamos ahí esa intención. Y es un ritual simple, tranquilo, sencillo. Se puede llevar menos de 5 minutos, no más de 5 minutos. Y parece que es, realmente si lo hacemos así con enfocados y con ganas, está piola, porque nos hace, no por el ritual, no es que si lo quemamos eso va, no sé, mágicamente nos va a pasar más, ¿no? Pero es como empezar a poquito jugando un poco con el fuego, con los elementos, con la tierra, con el agua, con lo que sea, hacernos un poco cargo de esta parte, ¿no? Esto que rechazamos de nosotros, y me parece que siempre, más allá de los memes y todo, cada energía que aparece en las temporadas nos invita como a repensar un poco todo esto. ¿Y qué queremos hacer con todo esto? ¿Queremos seguir igual? ¿Queremos cambiar? ¿Queremos integrarnos? ¿No queremos integrarnos? ¿Seguimos rechazándonos? ¿Por qué? Así que bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, me quedé pensando también, quería tirar todo en el podcast, voy a buscar un lugar para sentarme porque ya me fui a la mierda. Me voy a buscar ahí. El tema de Halloween, me quedé pensando. El año pasado, re loco. El año pasado, como que hice toda la movida del luqueo de Halloween, ¿no? Y la, bueno, sí, jugué a Halloween, ¿no? Y este año, digo, porque también es importante, yo creo, me interesa, tengo ganas de compartirles mi experiencia también, como para que pueda acompañar la experiencia de otros. Digo, como en un año uno puede cambiar tanto, pero digo, la posición subjetiva con respecto a, no por Halloween, así que lo mismo, es un disparador, pero sí con respecto a entender las cosas de otra manera. No, y este año como que, más allá de que desde que tengo uso de razón entiendo que es totalmente, me sacaron el lugar así que no me puedo acostar donde quería, creo que es totalmente algo comercial y toda la, cómo se desfiguró, ¿no? Quizás un poco de dónde venía. Yo hoy justo posteé algo en relación a las brujas, el concepto de la bruja, ¿no? Como la bruja, obviamente saben, históricamente era quemada por saber, era quemada por cuestionar. Y hoy en día me parece que es una militancia interesante, ¿no? Si bueno, bancárselas y yo soy bruja, ¿no? ¿Pero qué implica esto? Por eso escribí, ¿qué implica esto? Bueno, implica cuestionar las cosas un poquito, implica poder decir que no, implica, no sé si ser sabia, porque decir soy sabia es un montón, ¿no? Pero saber cosas, o querer saber cosas, o querer aprender, ¿no? Entonces, pensaba en Halloween un poco, y pensaba, no te voy a sentar, pensaba que era el día donde, nos disfrazamos, ¿no? Entonces siempre lo pensé como, bueno, lo dejé ahí, en la superficialidad, en lo superfluo. Pero después me quedé pensando, algo básico quizás, pero me flasheó. Como que en realidad quizás ese disfraz, en algún punto, es una representación nuestra. Como si quizás, a veces, no considero que sea así, pero a veces, muchas veces pasa que nosotros sentimos que el monstruo que tenemos dentro somos nosotros y que ese disfraz, esa careta, esto es simbólico, no en Halloween, sino en la vida misma, la careta que usamos y volvemos al arquetipo, ¿no? O sea, ¿qué arquetipo usamos para presentarnos en la vida? O sea, tenemos todos adentro, el de la madre, el de la bruja, el del padre, el del trabajo. ¿Y con cuál nos presentamos cada día? ¿Qué usamos para mostrarnos en la realidad? Entonces, cada arquetipo en algún punto es una máscara. Entonces, ¿nos ponemos máscaras para presentarnos en el mundo? O sea, para ir al mundo y decir, bueno, hoy usar esta. No está tan consciente, por supuesto, ¿no? Yo creo que sí. Y creo que en algún punto poder ponernos una máscara que asuste al otro, a la otra, y sin miedo, porque ese día está habilitado, hay permiso, es hasta la consigna, hace que sintamos cómodos con ser monstruos, ¿no? Monstruos o lo que sea que sintamos que somos, ¿no? algo que asusta, pero, o sea, hasta ahí, no sé, si monstruos ya es un montón, habría otro capítulo. Algo que pueda asustar, generar rechazo, podríamos decir, atraer, cada uno elige, ¿no? Ahí donde va. Y yo creo que eso está muy relacionado con nosotros, de nosotras, ¿no? Como, esto me quedé pensando mucho esta vez, en vez de quizás seguir con el ritmo de meluqueo de Halloween, que me encanta, aparte las visuales halloweenenses con cuatro patas en escorpio, van casa 8, pero dije esta vez como pensar en el concepto de la máscara, ¿no? El concepto de qué me escondo cuando me pongo esa máscara, y no por Halloween, o sea, el Halloween que sea un disparador y vamos a pensar, nada, eso, ¿no? Como algo tan simple con quién soy en realidad. O sea, ¿qué hay detrás de todo lo que trato de mostrar, trato de brindar, trato de ser, trato de hacer para los otros, para mí, para el trabajo, para el estudio, para mis viejos, por las normas sociales, lo que sea? Y cuando me limpio todo eso, ¿qué queda, no? Cuando me saco todo eso de encima, me corto todas las máscaras, me voy limpiando las máscaras, ¿qué es lo que realmente queda? Me pareció, la verdad, que re flashero y tenía ganas de compartirlo. Me pareció un pensamiento piola como para seguir indagando sobre esto. Y hasta unirlo con el concepto de arquetipos junguiano, que, bueno, vengo leyendo y releyendo a Jung y cada día, bueno, sigo encontrando cosas nuevas y sorprendentes. Así que, bueno, eso. Por otro lado, tenía ganas también de comentar algo, como porque están preguntando mucho, yo siempre respondo en general un poquito a lo que vienen preguntando, con el tema del apego. Vamos a hacer un review rápido hoy. Porque, bueno, no sé si se está grabando esto siquiera. Pero bueno, les comento. En 1970 hay un psicólogo medio psycho, medio loquito, que, nada, bueno, le bancamos porque fue pionero, pero bueno, fue muy poco ético. Que agarró unos bebés y agarró un grupo control. Tiene sentido lo que estoy hablando, no estoy recolgada. Un poco así, pero tiene sentido. Va a algún lado. Agarró un grupo control de bebés, donde les alimentaba, les daba comida, los nutría, ¿no? Pero no tenían amor, ¿no? Separaba de la madre. Y otro grupo donde les daba el alimento mínimo y necesario, pero les brindaba amor. Hay un grupo de bebés que se murió, así que recycle, chabón. Después lo puedo buscar el experimento, se llama Bowley. No sé bien, habría que investigar mejor, pero bueno, eso es lo que nos contaban en la facu al menos, y después lo seguí leyendo y lo leí por varios lados. Por la falta de amor, ¿no? Y otro grupo, bueno, que quedó ahí piola. Después hice un seguimiento, ¿no? O sea, otros psicólogos y fueron haciendo un recorrido también basándose usando esta base. Y empezaron nombraron tres tipos de apegos. Me parece interesante como para hacer una apertura, para quizás el próximo capítulo o cual sea, del tema que ver con la dependencia y los apegos. Entonces habla de lo que existen tres tipos de apegos. El apego seguro, que ninguno tiene seguramente, que es algo como el sano, podríamos decir, entre miles de comillas, que es una persona que sintió un cariño normal, entre miles de comillas, de vuelta, necesario, podríamos decir otra palabra que no sea normal, bueno, condicionante a lo que necesitaba, ¿no? Como coherente con su necesidad. Entonces va por la vida, después buscando como un apego de la misma manera, seguro, como que no, sin necesidad de carencia, sin necesidad de abandono, ¿no? Como que no le aparecen todas estas cuestiones. Después aparece el apego intermitente, que es cuando hicieron una tercera opción, que la persona aparecía y después desaparecía, ¿no? Aparecía, por ejemplo, la madre y luego la hacían desaparecer. Entonces el niño quedó como con esta intermitencia, está o no está, ¿no? Entonces como que hay como, después en la edad adulta, si esto no está trabajado, que es como queda muy inconsciente, es decir, este experimento se realizó porque el flaco, el señor este, es lo que percibió es que esto sucedía en las casas, entre los vínculos función materna e hija, ¿no? Como eso quiso reproducirlo. Entonces de golpe, cuando vio este tipo de relación intermitente, esa función materna, o sea, el primer objeto de amor, después en la edad adulta es como que aparece una posición de carencia o de una sensación como de mucha ansiedad cuando la otra persona no está físicamente, porque siente que la persona siente que si no está físicamente va a desaparecer y ya nunca va a estar más. Entonces es todo el tiempo hacer algo. Bueno, hay miles de formas de hacer que la persona se quede, pero en muchos casos es como, ¿qué puedo hacer yo para que esa persona me necesite, esté conmigo, se quede, ¿no? Bueno, si se va es como, si se va quizás a trabajar, es que hablo de eso, si se va en lo concreto, en lo físico, en lo literal, es como un avance, como un abandono. Y eso trae muchísima complejidad, obviamente, en lo vincular, pero también para la persona, porque todo el tiempo se está viviendo de una falta. Entonces es muy importante también empezar a trabajar nuestras funciones, o sea, sin ser reduccionistas en el psicoanálisis, porque no me gusta caer en eso, pero sí revisar un poco las funciones que, el primer objeto de amor que tuvimos, y sobre todo revisar en el presente de qué manera me estoy vinculando y qué tipo de apego podría llegar a tener si me reconozco en alguno de estos dos. Y ahora vamos al tercero, que es el apego inseguro directamente, que es cuando sufrimos un abandono real o simbólico, también puede ser, no tiene que ser que la persona se fue. En ninguno de los dos casos tiene que ser que la persona se fue, sino simplemente que lo podemos percibir así nosotros. Hay casos que quizás, no sé si algunos irá chiquitito y se acuerda que, qué sé yo, su vieja iba a trabajar y se ponía a llorar, como desesperados, ¿no? Y de golpe quizás simplemente iba a trabajar, no pasaba nada, no es que se fue a la mierda, se nos abandonó, o otros que sí, ¿no? Pero digo, en ambos casos el abandono se vive igual. Eso es importante recordarlo, porque algunos piensan, bueno, pero pará, yo no sufrí ningún abandono y sin embargo me pasa esto, ¿y por qué? Pero si mi familia está todo bien, y porque quizás a nivel perceptivo, no, a nivel simbólico, vos necesitabas una cosa y te dieron otra. Entonces, no sé, o sentiste que estaban más mirando a tu hermano o a tu hermana, o sentiste que estaban laburando mucho y no te dan pelota, no importa qué fue, pero algo pasó ahí que quizás, o sea, en ese momento necesitabas A y te dieron B o te dieron Z. Entonces, no necesariamente tiene que haber como, ¿no? Como esta cuestión que también pasa, bueno, cuando hay un abandono real y es claro como se ve después la repetición, que es muy interesante porque se ve las dos cosas a la vez, la búsqueda desesperante, casi como una adicción en lo que corresponde a lo que es lo vincular y la dependencia emocional. Y por otro lado, también a nivel inconsciente, como una profecía autocumplida de acciones para lograr que esa persona me deje. Entonces es como una cosa media loca, porque lo que más quiero es que la persona se quede, porque si no siento que repito de vuelta que esta cuestión de que soy dejada o dejado. Pero como sé que en algún punto inconsciente que no funciona, obviamente eso hay que deconstruirlo, pero como siento que yo sé, ahí va, mejor no, como que siento que yo sé que esa persona igual me va a abandonar, hago todo lo posible para que eso suceda y de todas maneras entonces yo tengo el control y yo sé que me dejó porque, no sé, yo la cagué, porque dije esto, porque hice lo otro. Esto pasa muchísimo, sobre todo en el apego inseguro, que insisto, no necesariamente, pasa un tren, no necesariamente tiene que ver con un abandono real, puede ser un abandono totalmente simbólico. Son los tres tipos de apego y si tienen ganas hoy, con esta energía que está dando vueltas, que yo la siento re intensa, mal, quizás nada que ver, pero yo la siento así que lo comparto así. Podemos revisar un poquito esto, que las máscaras que me pongo, ¿no? ¿Cómo me muestro al mundo? Y porque en algún punto está relacionado con esto, porque ¿para qué me pongo máscaras en el mundo? Para que me acepten, para que no me rechacen, donde sea que voy, ¿no? Como si no voy al trabajo y me pongo la máscara del padre, como hablaba el otro día con una compañera que la aprecio mucho. Pongo la máscara del padre en el trabajo, o del chongo, para decir cualquier cosa, ¿no? Cuando estoy en casa, quizás soy la madre. Cuando estoy en, no sé, ¿no? Como, ¿qué arquetipos vamos usando? Es una actividad interesantísima para hacer realmente. Parece que nos da un montón de conocimiento. Y en función de esta excusa, ¿no? Con Halloween y la temporada de Scorpio, también podemos revisar de esta lógica, ¿para qué uso esas máscaras? ¿Para qué las necesito? ¿Para qué las uso? Y si en algún punto responden a una necesidad de cariño o una ausencia o algún tipo de estos apegos, ¿no? Si se resuenan con algún tipo de apego, bueno, ok, usar las dos cosas, qué máscaras uso, qué máscaras me pongo, por qué, y si responde de alguna u otra manera a algún tipo de apego inseguro o intermitente que quiero evitar, ¿no? Y para eso me disfrazo. Entonces quizás Halloween es el único día que no nos disfrazamos y los demás días sí. Si lo pensamos al revés, ¿qué pasa? Es como, wow, re que no, pero para mí como fue como, wow, yo lo pensé, fue como, che, esta idea está buena como para desarrollarla de alguna manera. Así que bueno, esa era mi idea por hoy. Insisto que estoy con un celu nuevo y no sé si está grabando o no, pero supongo que sí. Algo que tenga que decirles. Bueno, no sé, me pintó volver a los vivos un poco, pero no esto de sentarme a hablar. Tengo ganas de hacer algo distinto, no sé todavía qué, así que escucho recomendaciones. Me gustó la de ayer, pero no, bueno, no la publicité tampoco, no le puse mucha garra. Pintó en el momento, así que... Pero esa movida, como que poder hacer alguna actividad sin tener que, no sé, que sea tan normativo el vivo, me da fiaca. Y bueno, también les invito todavía a este espacio que es maravilloso, mágico. Ya dimos dos retiros y vamos a ir por el tercero, así que si les interesa me pueden escribir. Trascendiendo.egos. Y creo que nada más, creo que nada más. Ah, también, bueno, armé un grupo de WhatsApp para personas que quizás están en el mambo espiritual y se sienten solas, distintas y no saben a veces con quién hablar. Me pueden pedir el link también. Yo no participo mucho, pero bueno, la idea es coordinarlo un poco, armarlo simplemente y que después las cosas se generen ahí. Así que bueno, creo que eso es todo. Y se me recontra colgó el teléfono. Y no sé cómo apagar esto. A ver. Ahí vamos, ahí lo logré. Bueno, así que dejé bastantes tareas para hacer, si las escucharon. Si tienen ganas, como siempre les digo, es el deseo. Si tienen ganas, háganla. Y después me van comentando. A mí me gusta mucho escuchar sus comentarios. Aparte de que me digan, no es del ego. Vivi, me encanta tu podcast, que gracias igual a todos los que me dicen eso. Re emoción. Pero cuéntame sus experiencias también, me interesa saber sobre eso. Que está bueno como para también saber para qué lado ir, qué seguir grabando, qué no. ¿Qué les interesa escuchar, hablar? También yo les pregunto a veces por las preguntas de las historias. También respondan por ahí o escríbanme. Así es de todos los lados, ¿no? Que no, o sea, no me gusta mucho que se monopolice tanto las temáticas. Si la gracia es que sea para ustedes, que les sirva. Así que se me apagó de vuelta el teléfono. Bueno, mando un abrazo. Excelente. Bueno, es domingo, no sé cuándo va a subir esto, pero si lo escuchan hoy, excelente. Y se los puedo subir hoy, excelente domingo. Y nos estamos hablando y oyendo.